Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. Hoy en Mezcla nos encontramos con el equipo de estadísticos que trabaja con La Diaria para hablar sobre la metodología y cómo se han ido modificando las proyecciones. El 27 de octubre, cuando se abrieron las urnas, 150 suscriptores de La Diaria ubicados en distintos circuitos del país mandaron la información de los primeros 50 votos a un equipo de estadísticos. En La Diaria, los investigadores en estadística recibieron los datos y con esa información pudieron adelantar los resultados de la elección que fueron anunciados por TV Ciudad. Hoy en Mezcla conversamos con Juan José Goyeneche, Natalia da Silva, Ignacio Álvarez Castro y Ana Coimbra sobre el nivel de precisión de la proyección de octubre, los cambios que prevén para el balotaje y cómo se procesaban los datos en los 80, cuando no había celulares ni internet y la información llegaba por taxi.
Entrevista.
Han hablado varias veces de cómo se eligieron los 150 circuitos de muestra, que tomaron los resultados de las elecciones de 2014 y en función de eso clasificaron 50 circuitos que corresponderían al Frente Amplio, 50 donde la mayoría sería del Partido Nacional y 50 circuitos nuevos. Pero para aquellos que no están familiarizados con la metodología, ¿cómo es que 7.500 votos pueden adelantar las opciones de casi 3 millones de votantes en un lapso de tiempo bastante acotado?
Bueno, había 50 que son tuvo mayor proporción de votos del Frente Amplio y los otros 50 mayor proporción de Partido Nacional y Colorado juntos, que era la información de 2014. Y los otros 50 nuevos. Bueno, ¿cómo hacen para esos 7.500 representarlos? Esa es la magia, digamos, de lo que hace la estadística y el muestreo. Con poca observación, con una muestra bien elegida, digamos, de lo que queremos medir, se pueden sacar las estimaciones de lo que queremos calcular al final.
Y bien elegida es lo que llamamos como una muestra representativa de la población. O sea, esa es como la clave, que sea representativa del conjunto de la población objetivo, que en este caso son los votantes de todo el país.
En este caso el muestreo es muy sencillo, bueno, es muy sencillo, nunca es muy sencillo, pero sí es cierto que la población está muy bien definida. Hay 7.000 circuitos en todo el país, hay 2.700.000 habilitados y ¿cómo se llama? Y el tema de que cuando vamos a un circuito, nosotros esperamos a que empiecen a abrir los sobres y ahí vamos tomando nota de los primeros 50 sobres escrutados, digamos. Con lo cual hay un tema en muestreo que siempre es el fantasma nuestro, digamos, lo que más nos asusta, que es la no respuesta, que la gente no conteste. Y ese es un tema que no está presente ahí, porque claramente los miembros de la mesa van diciendo: este es un voto para fulana, este es un voto para mengano, etcétera, etcétera. Entonces ahí se consigue buena información. Por otro lado, las 150 voluntarios que puso La Diaria en los 150 circuitos que elegimos nosotros hicieron muy buen trabajo, digamos, lo hicieron rápido, lo hicieron correcto, no se equivocaron, fueron súper responsables, etc. Entonces eso nos facilita muchísimo el trabajo nuestro.
¿Y en esta ocasión se van a utilizar los mismos circuitos?
Se van a usar los mismos circuitos. Lo que estamos cambiando es la forma de estimar los totales, porque estamos usando, además de la información del 14, de 2014, que se usó para elegir la muestra, vamos a usar la información de octubre de ahora, del 2019, que tiene un mes, digamos.
Claro, son los datos que acaban de recabar.
Son los datos que acabamos de recabar. La Corte levantó, además ya tiene los escrutinios definitivos para esos 150 circuitos, entonces nosotros podemos comparar qué fue lo que nosotros nos dio en esos circuitos y qué es lo que la Corte dice que pasó realmente, ¿verdad? Pero además podemos usar esa información para ahora. Ahí hay votantes del partido A, del partido B, de votantes en blanco, anularon, yo qué sé qué historia. Y con eso lo podemos usar esa información para ahora mejorar las estimaciones, digamos.
Sí, claro. Y más allá de eso, ¿hay algunas modificaciones? O sea, ¿hay una diferencia en el trabajo entre el balotaje y las elecciones de octubre?
Bueno, va a ser más rápido esta vuelta. No hay 13 o 12 o no sé cuántos partidos. Hay dos candidatos, hay votos en blanco y hay
Anulado.
votos anulados. No hay papeleta de reforma. Así que esperamos que sea más rápido. Yo
Sí,
creo que
hasta
a
más rápido de
las...
completar, ¿no? Porque es pim, pim, pim. Sí, o sea, la app va a llegar.
Va a ir
Sí.
muy rápido. Entonces, yo creo que a las 8:30 ya se va a tener un resultado prácticamente definitivo, me parece, ¿no?
La primera vez que trabajaste en una proyección de escrutinio fue en las elecciones internas del 82, en CX30.
Sí, hace unos meses atrás, en particular, ahí está, trabajamos en el 82, no había computadoras, había una cosa que era, no, no sé, que se conectaba a una televisión. La prehistoria de... No teníamos tarjetas perforadas, que ustedes son muy chicos y no saben lo que son, pero era lo único que cambiaba.
¿Cómo era la app
Lo único que faltaba. Ahí se conseguía información un poco medio caótica, digamos, de algunos circuitos, y eso no tenías la libertad de ir y pedirle a la Corte Electoral que te dejara entrar como representante de un partido o cosas por el estilo. Eso fue muy, muy prehistórico, muy en el pasado, digamos. Sí. Ustedes no eran nacidos prácticamente en el 82, así que más de la mitad del Uruguay no eran nacidos a esa época. Sí, fue un poco pretérito.
O sea que además de la llegada de la democracia en el 85, con la metodología se fueron modificando algunas cosas.
Bueno, en el 85 lo que hacíamos, no teníamos planillas Excel, lo que hacíamos era comprar el diario, el plan circuital en el diario, ¿verdad? Obviamente, ¿qué otra forma? Y teníamos cero información sobre los circuitos esos. Lo único que sabíamos es que estaba la serie, la letra de la serie, digamos, y después los números. Y sabíamos que eso más o menos era creciente en edad, pero no teníamos mucho más que eso. Después, cuando tenías los resultados, veías que el Partido Colorado, por ejemplo, recuerdo clarito que estaba la serie AAA, AAA, y el Partido Colorado votaba muy bien en los circuitos iniciales de la serie, y después se iba bajando a medida que ibas avanzando adentro de la serie, porque eran personas más jóvenes y votaban a otras cosas. En Montevideo en particular votaban al Frente Amplio. Después, yo qué sé, te ibas a La Teja y, bueno, no sé ni qué letras le corresponden a la serie de La Teja, pero pasaba exactamente lo mismo. De vuelta, los circuitos más primeros, digamos, de la serie esa eran muchos votos al Partido Colorado y después se iba reduciendo, 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 reduciendo. E iban creciendo otros partidos, en particular en La Teja, por ejemplo, votaba mucho mejor el Frente que en la Ciudad Vieja, pero de vuelta el mismo fenómeno. Y bueno, y ahí se fue arrancando con esa poca información que teníamos y comprando el diario y con unas lapiceras pintando estos circuitos van a ir para tal lado y estos otros van a ir para tal otro. Y sí, es
Más
medio
artesanal, más artesanal empresa, ¿no?
bastante más artesanalmente.
Claro.
En algún momento después, no sé si habrá sido en el 90. Me acuerdo que la información venía con taxis. La información venía con taxis. Es decir, los delegados, había un delegado en un determinado circuito ahí que estaba en la muestra y llenaba un papel o un formulario con cuántos votos habían salido para fulano, para mengano, etcétera, etcétera, etcétera.
Ni siquiera por fax.
No, no, no. Y teléfonos, celulares no
Mucho
había.
menos.
Entonces, salía de ahí y se lo daba un taxi que lo estaba esperando. Había no sé qué millonada de taxis por todos lados. Y claro, esos taxis iban hacia un lugar central donde se concentraba la información.
Y ahí es
Y
donde estaban ustedes
ahí
trabajando.
estábamos nosotros trabajando. ¿Y qué pasaba? Que primero llegaban los taxis que eran de la zona, digamos, del cordón, llegaban los taxis esos. Entonces ahí los resultados eran favorables a, no sé, ponerle al Partido Colorado. Y después empezaban a llegar taxis de Malvin y ahí se daba vuelta la mano para empezar a ganar algún otro. Y después venían taxis de Sayago o de, yo qué sé, del Cerro o cosas por el estilo. Simplemente venían más lento porque venían de más lejos.
Sí, claro, y ustedes iban haciendo sus proyecciones, embromando entre ustedes.
Claro, y las proyecciones iban subiendo y bajando. Pero en esa prehistoria no teníamos información de los circuitos nosotros. No sabíamos qué había votado ese circuito la vez anterior. Que es una información que ahora tenemos. Y claro, con Ana y Natalia y otros compañeros, nosotros sabemos cada circuito que hizo la vez pasada y qué va, y bueno, después sabemos qué va a hacer ahora, digamos, ¿no? En el momento ahí se sabe si perdió votos, si ganó votos, etcétera, etcétera.
Sí, los comportamientos.
Los comportamientos. En los circuitos nuevos no sabes nada. No sabes ni siquiera la edad de las personas. Lo sabe la corte, pero no es información pública eso.
Esa es la información auxiliar que nos permite, con pocos casos, tener buenos resultados en poco tiempo.
Y en el caso del interior, ¿cómo era el trabajo?
Lo primero que se hacía era en Montevideo, obviamente, que los resultados eran más sencillos. El del interior, obviamente, no iba a venir un taxi de
sí, por eso yo
decía Rivera a... ahí ya se hacía por teléfonos y cosas por el estilo, pero eso se arrancó bastante después, ¿eh? Yo creo que se... Ahí algunos de los partidos políticos lo que hacían era... digamos, juntaban todas las actas, se llevaban una copia del acta. Ellos se pueden llevar una copia del acta. Entonces se las llevaban y en esa noche todos febrilmente procesaban las actas esas para prevenir que les cambiaran los resultados o cosas por el tiro. Cosa que nunca, hasta donde yo sé, nunca ocurrió, nunca sucedió. Digo, había historias de en el año 71 que Wilson Ferreira tendría que haber ganado las elecciones.
Y se sospecha que...
Y se sospecha, pero bueno, eso está en la prehistoria de vuelta y andás a ver, ¿no? Pero y con el interior después se hacía exactamente lo mismo, salvo que telefónicamente, digamos. Pasaba esa información telefónicamente y nada. Y se procesaba después y se sacaban los resultados rápidamente.
Otra pregunta tengo yo. ¿A qué hora eran las 8:30?
Sí, los circuitos cerraban a las 7:30 igual, o cuando cerrasen, no me acuerdo a qué hora cerraban, hasta la hora no se podía decir nada, pero en general a esa hora recién se empezaba a tener los resultados de los primeros 50 votos. Entonces, con los primeros 50 votos se hacía un primer procesamiento. Que eso ocurría, yo te diría, a las 9 de la noche, por ahí, más o menos. Después había una segunda persona que se quedaba y a veces juntaba 100 votos, como para estar menos inseguro. Y daba lo mismo que con 50. Daba prácticamente lo mismo que con 50. Pero eso ocurría mucho más tarde, como a las 10:30 o 11 de la noche ya. Bastante más tarde.
Pero resultados de la corte igual, o sea, pasaban días.
Resultados de la corte estaba el día siguiente.
Ah, el día siguiente. Okay.
Sí.
Las ansiedades también eran otras, ¿no? Las redes sociales, las presiones.
Claro. Okay. Sí, todo eso no existía, pero ahora como tenemos el asunto de los teléfonos, que cuando abren el primer sobre, te lo mandan, te dicen, es un voto para tal partido. Abren el segundo sobre, te lo mandan. Abren el tercer sobre, te lo mandan. Vos te vas dando cuenta, como que vas orejeando la baraja de cómo va a venir la mano, aunque sean muy poquitos votos. De hecho, a nosotros nos pasó en la diaria a las 8:30 que teníamos la mitad de la muestra, un poco menos.
A las 8 sí, no era 60 me parece, yo creo que era un poco más de 50.
¿Un poco más de 60? ¿De 50?
Sí.
Pero en ese 60% había circuitos que recién habían empezado, que andás a saber por qué lío se les había trancado la cosa. Y había circuitos que los teníamos casi completos, con 50 votos. Hubo uno de Tacuarembó, ¿era?
Que
llegó a las 7:30 y 22 segundos, sí. Una cosa por el estilo. O sea,
que vos dijiste, no debe haber nadie en ese circuito.
No debe haber nadie de hace rato.
Sí, eran 4, viste, en el medio.
Estaban esperando y abrieron los sobres y empezaron, yo creo que adelantaron el reloj. Eso
sí, o todos votaron. A las
7:28 cerraron
los sobres. Todos votaron temprano y abrieron.
Pues ya votó todo el mundo, sí. O alguna cosa, o saben que no va a venir más nadie, ¿no? Pero empezó a las 7:30 y segundos. Y bueno, y ahí va llegando muy rápido, digamos, ¿no?
Y les permite ir adelantando a ustedes.
Nos permite ir adelantando y ver cómo va la cosa. Además, como decía Ana, como ya sabemos esos circuitos, cómo les debería ir, Si vemos que en los circuitos que a alguien le tendría que ir bien, le está yendo mal, bueno, ese alguien, si no le está yendo bien en esos circuitos que son favorables a ellos...
Ya dice mucho.
Y no esperé que te vengan a levantar los otros, digamos, porque va a ser difícil, ¿no?
De los últimos 30 años, ¿qué resultado electoral te sorprendió? Como de estadística, ¿no? De lo que vos esperabas.
Y... Bueno, ustedes han estado en esto y viste que no te da mucho tiempo a pensar, digamos, ¿no? Por lo único que estás haciendo es tratando de que los números te den lo mejor posible. Entonces, yo me acuerdo que el periodista de TV Ciudad el otro día nos preguntaba si era lo que esperábamos nosotros. Nosotros lo que esperábamos es terminar rápido y bien.
Claro, y con el margen de error.
Básicamente, con el menor margen de error.
Él pensaría que nosotros hacíamos encuestas. ¿Sabes?
Hacíamos encuestas, sí. O algo de eso, y nosotros no. Nosotros lo que queremos es terminar rápido, terminar bien, quede bien. No, resultados que me hayan sorprendido, no sé, porque... Viste, es difícil saber las encuestas previas, como tienen mucha proporción de no respuesta, de gente que no les responde, es difícil saber si le van a errar o si le van a... o qué tan lejos van a estar. Bueno, capaz que lo que nos sorprendió fue la vez pasada, en el 2014, que a nosotros nos daban unos resultados para el Frente Amplio, que andaban por el 46-47%, y ya eso ya era tarde, eran como las 9:45, una cosa por el estilo. Y me acuerdo que uno de los compañeros dice, vos mirá que están diciendo que andan 42 y andan 43 y cosas. Y que algunas consultoras que estaban en canales de televisión estaban diciendo eso. Y a nosotros no nos estaba dando eso. Y bueno, un poquito de miedo nos dio, pero después, bueno, sabíamos que estaba bien organizado, que las personas estaban bien capacitadas y demás.
Y que la muestra estaba muy bien.
Y que la muestra estaba muy bien sacada y dijimos, bueno, no, a nosotros no está dando esto, yo qué sé. Andá y decile si querés, a nosotros no está dando eso. Y ahí hubo...
Y ahí salieron con eso.
Y ahí salieron con eso. Ahí salieron con eso prácticamente. Sí, es cierto, sí.
Hasta aquí la mezcla del 22 de noviembre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad. Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena, la emoción es de todos.